paséis todos para acá o quedáis así. No sé dónde se ve mejor, es igual. Lo digo porque así miro solo para un lado. Como estamos en olor de multitudes, pues... Bien, hermanos, pues finalizamos en el último estudio la vida de Abraham, del padre de la fe. Y como os comentaba la pasada semana, en este día vamos a empezar un nuevo itinerario, un nuevo viaje, una nueva aventura que a mí por lo menos me ha entusiasmado, me está entusiasmando cuando miro cosas, cuando investigo cosas, cuando preparo cosas. Primero para aprender yo y después para poder compartir también con vosotros. Vamos a empezar una serie de estudios que tienen por título, como tema principal, lo que yo he llamado la Biblia es el libro peculiar. ¿Verdad? Esa palabra que nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Manolo, ha utilizado muchas veces. ¿Eh? Algo peculiar. ¿Pensáis que la Biblia, que la Escritura es un libro peculiar? Bueno, realmente sabéis que no es un libro, son 66. Hoy vamos a ver un poco a título de introducción algunos de los temas en los cuales nos vamos a aventurar en sucesivos estudios y para abrir boca, en la segunda parte vamos a ver un poco como el preludio de algunas de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie de estudios. Dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. El mundo pasa y con el mundo sus cosas. Las personas pasamos. Hoy estamos aquí, mañana estamos con el Señor. Pero hay algo que permanece por los siglos de los siglos. Desde hace quizás unos 3.300 años que se empezó a escribir la Escritura con Moisés, hasta hace apenas 2.000 años que se cerró la Escritura con el último de los apóstoles, con el apóstol Juan, con esos libros del Evangelio de Juan y el Apocalipsis que lleva su nombre. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo de estos estudios es que vamos a viajar. Vamos a viajar a hace 3.200, 3.300 años. Vamos a ver cómo se inició la Escritura, dónde se inició la Escritura. Hay varias teorías, pero iremos viendo algunas de estas. Y sobre todo, veremos cosas que nos van a hablar de esa lengua en la cual se comenzó a escribir la Biblia. La Biblia, hermanos, el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj, no se escribió en el lenguaje moderno hebreo, no se escribió con los puntos vocálicos de los masoretas de siglos muy posteriores. Se escribió en una lengua que se llama o se llamaba paleo-hebreo. Es una lengua donde, como veremos, nos cuenta cosas. Cuando nosotros hoy hablamos, mencionamos el nombre de Dios, podemos pensar muchas ideas abstractas. De esto nos ocuparemos también, del pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Cuando un hombre de aquella época decía Dios, en hebreo, él, estaba hablando de aquel que tenía toda la autoridad y toda la fortaleza, lo que podríamos decir el Todopoderoso, porque la representación, y en un estudio posterior veremos por qué el becerro y no otro animal, estaba representado por una cabeza de buey que viene de su origen en los jeroglíficos egipcios, y un bastón de mando. Para el pensamiento hebreo de los primeros tiempos, Dios no era una entidad metafísica, era el que tenía toda la autoridad, podríamos decir, del mundo mundial. Ese era Dios. Y lo representaban de esa manera. Eso que veis a la izquierda es un grabado en una lengua incluso un pelín anterior al paleohebreo, lo que se llamaba el protosinaítico, pero que veis que es muy parecida. También es la cabeza de un buey y un bastón de mando. A la derecha, un poquito en ese mismo dibujo, a ver si me coloco yo los ojos en condiciones. Sí. ¿Veis eso de ahí? Pues eso representa las aguas profundas, lo que los hebreos llaman mayen, y que cuando veamos Génesis 1:1 veremos el sentido que tiene el que Dios separara, Génesis 1:1, Génesis 1:2, separara las aguas superiores de las aguas inferiores. En hebreo, cielos es shamayin y aguas es mayin, sha, elevado, shamayin, mayin, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Eso lo iremos viendo cuando vayamos viajando a los comienzos de la Biblia. Si otro ejemplo sobre ese pensamiento diferente que nos diferencia a ellos y a nosotros. Cuando pensamos en la palabra padre, papá, de nuevo tenemos que pensar, bueno, sí, físicamente, si ahora mismo Pablo piensa en padre, piensa en Alfonso, y es una persona física, ¿verdad? Está ahí detrás. Pero si pensamos de una manera más global, parece como que el pensamiento de padre nos lleva a algo un tanto metafísico. Necesitamos hacerlo físico. ¿Y sabéis cómo lo hacían físico en aquella época? ¿Quién era el padre? Era aquel que representaba la fortaleza de la casa. Porque la letra Bet, la segunda letra del alefato hebreo, en el original era esa que veis ahí. Y eso no era otra cosa sino una tienda de campaña. La fortaleza, el buey, a ver dónde está, ahí, el buey que representaba la fortaleza. ¿Y dónde estaba esa fortaleza? En el hogar. Eso iremos viendo, los conceptos de familia, cómo representaban y qué significado tenían el padre, la madre, el hijo, la hija en una familia. El pensando de forma oriental, no a nuestra manera de pensar grecorromana. Otra de las cosas que ya vimos de alguna manera hace algún tiempo, el significado de los números, la numerología en la Biblia, lo vamos a ver de otra manera diferente. Cuando vamos a la representación del nombre impronunciable, el tetragrámaton, que unos lo pronuncian Jehová, otros los pronuncian Yahvé, otros los pronuncian Yahweh, no se sabe realmente la pronunciación real de la época. Vemos que su numerología es 26, pero es que 26 lo podemos descomponer en dos partes iguales de 13. Y si hacemos la descomposición en dos partes iguales de 13, ¿qué nos sale? Nos salen dos atributos de Dios que conocemos muy bien, Ahavá. Dios es amor, nos dice Juan. Dios es amor. Y en el Shema judío dicen, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno, ese ehad en hebreo, esa unicidad múltiple de la cual ya hemos hablado en alguna otra ocasión, también su numerología es 13, de tal manera que podemos asumir que en el propio nombre santo, nombre sagrado de Dios, existen al menos dos de sus atributos. Existen más y podríamos verlo de otras maneras, pero para muestra vale un botón. Todas estas cosas las iremos viendo más ampliamente. A mí me emocionan. A vosotros, a lo mejor alguno dirá, pero chorrada. Pero todas estas cosas creo que son muy interesantes y son cosas que normalmente, o de las cuales normalmente no se hablan en las iglesias. Algo que vimos hace mucho tiempo, el código secreto de la Biblia, muy conocido desde los años 90 por dos personas, uno un matemático, Eliyahu Rips, tiene cara de hebreo, ¿verdad? De judío, no lo puede negar. Y otro, que este ya no sé dónde está el puntero, Michael Drosnin, el autor del libro El Código B, el código secreto de la Biblia. Tienen, y veremos también, de esto posiblemente hagamos un monográfico, tienen sus personas que están a favor y sus detractores. Pero podemos pensar, claro, es que ahora con los ordenadores es más fácil todo este tipo de cosas. El código secreto, por que recordéis un poco, son los mensajes escondidos que encontramos en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo muy concreto. Y algunos dicen, bueno, esto puede ser una invención de estos dos pavos y los que están a favor de, pues como que han ahondado más, pero es algo muy moderno. Es algo de la última, podemos decir, decena de años del siglo XX, donde ya existían computadoras muy potentes y donde un hombre como Eliyahu Rips, matemático, pues pudo buscar mediante programas informáticos esos códigos secretos, que son secuencias de letras equidistantes. Pero es que ya en la Segunda Guerra Mundial, el hombre que está en medio, un rabino que se llamaba Michael Weissmandel, vio, y esto lo hacía de manera manual, vio algunos de esos códigos secretos. Uno de esos lo vamos a ver en esta mañana, un poquito más tarde. Y podemos seguir pensando, bueno, esto es algo del siglo XX. Hay vestigios de que ya en el siglo XII y en el siglo XVI, algunos estudiosos de la Biblia, estudiosos de aquella época, claro, tened en cuenta que en aquel entonces la Biblia, hasta que luego se imprimió en las diferentes lenguas, estaba en hebreo o en griego, en latín como mucho, con la Vulgata de Jerónimo. Y quien investigaba este tipo de cosas eran judíos, claro, eran judíos. Pues no es tan moderno entonces, si nos remontamos al siglo XII y al siglo XVI, ¿verdad? Y ni siquiera este hombre, Michael Weissmandel, gozaba de ordenadores como hoy en día. Hoy en día hay un par de programas que podemos encontrarlos en internet y podemos buscar esas secuencias de letras siempre normalmente en hebreo, aunque tienes para buscarlas en hebreo y para buscarlas en castellano o en inglés. Y que luego se encargue el propio programa de buscar la traducción en la lengua hebrea. También veremos, y de esto también seguramente haré algún monográfico, técnicas y materiales de escritura. ¿Qué garantías tenemos de que la mayoría de lo que contiene nuestras Biblias hoy en día es lo mismo de hace muchos siglos atrás? También veremos, en este mismo sentido, manuscritos y códices antiguos. Fijaos, hasta hace 70 años, las versiones más antiguas que había del Antiguo Testamento eran del año 930, del año 1000, el Códice Alepo y el Códice Alejandrino, perdón, y el Códice de Leningrado, el Códice Alejandrino es del Nuevo Testamento, y el Códice de Leningrado, que son del siglo X y de principios del siglo XI, hasta que en 1947, y hablaremos también de los manuscritos del Mar Muerto, ese beduino, tirando piedras a una cueva, escuchó algo que sonó a roto, que sonó distinto. Se internó en la cueva y encontró una serie de ánforas, primero en una cueva, después en una serie de cuevas. No solamente el principio fue nada más que ese beduino, después otros muchos. Y encontraron una serie de manuscritos del Antiguo Testamento y otras muchas cosas más que no son del Antiguo Testamento, que parece ser que pertenecían a un grupo religioso llamado los esenios, aunque no todos están de acuerdo. Y nos podemos remontar ya al, por ejemplo, al libro de Isaías, 1000 años antes que los manuscritos que estaban hasta ese año 1947. Vemos que se baraja la fecha del siglo XI y en ese libro de Isaías nos remontamos a 100 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual podemos equiparar, podemos ver qué hay, qué no hay, qué coincidencias, si no hay coincidencias, si hay cosas que existen, cosas que no existen, cosas que llegaron hasta esos códices más modernos y que estaban o no en esos primeros manuscritos. Tenemos que pensar que no hay ni un solo manuscrito, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, que sean originales. No existen. Todo lo que tenemos ahora mismo son del Antiguo Testamento, lo más antiguo es esto que vemos, y del Nuevo Testamento son de los siglos II, siglo III, lo más antiguo. Con lo cual, si los evangelios, las epístolas, se escribieron durante el primer siglo, no hay ni una sola, ni un solo manuscrito original. Y del Antiguo Testamento os podéis imaginar, fue empezado a escribir hace 3000 y pico de años. Posiblemente hablemos de la Alta Crítica también. En cierta ocasión me preguntó Javi algo acerca de la Alta Crítica porque le habían preguntado sus niños. Cuando hablemos de la Alta Crítica me gustaría que estuvieran ellos, si es que están, para que de esa manera ellos puedan escuchar también de primera mano qué es lo que dice la Alta Crítica, por qué. Contrastando versiones. Fijaos, la misma Reina Valera, pero dos versiones diferentes. La que nosotros tenemos, la del 60, dice este texto del Salmo 29:9: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Leemos ese versículo y entonces nos imaginamos la encina, ese árbol magnífico, grande, maravilloso de los bosques. Pero si nos vamos a la versión del 2011, no sé si la veis porque está un poquito a lo mejor tapada por el bafle, dice: voz de Yahvé, de Jehová, que hará estar de parto a las ciervas. Y luego ya más o menos sigue igual. Y desnudará los bosques y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Y podemos pensar, vamos a ver, ¿qué tiene que ver una encina con una cierva? ¿Alguno me lo puede explicar? ¿Ah? Sí, pero no encontré. ¿Eh? Hay una relación. La relación que le ponían los hebreos. ¿Por qué en la traducción es tan diferente? La palabra original es ayil. O ahí la pone en plural, lo que está remarcado es ayalot. Esa palabra representa algo, alguien con un fuerte liderazgo. Algo, alguien que es muy fuerte. ¿Qué tienen que ver las encinas y los ciervos, hermanos? La encina es el líder en los bosques. El ciervo es el líder del reino animal en los bosques. Esa es la relación. Si nos quedamos simplemente y miramos las diferentes versiones, cuando vamos, yo cuando a veces voy con el Sword, que sabéis que es un programa informático que está, la verdad es que está muy bien, tiene muchísimas cosas para poder estudiar la Biblia, y hay veces que precisamente pongo comparar, y cuando pongo comparar las diferentes versiones, y claro, veo estas cosas, digo, no me cuadra. O sea, ¿qué tiene que ver una encina con un ciervo? En nuestro pensamiento occidental, en principio nada. Uno es un árbol, el otro es un animal. Pero si pensamos en la fortaleza, en el liderazgo de ambas cosas, uno en el reino vegetal o uno en el reino vegetal y el otro en el reino animal, entonces entendemos o empezamos a entender un poco por qué para el hebreo ambas palabras, perdón, si ambas palabras traducidas, en nuestro caso, era la misma palabra y se podía traducir de las dos maneras. Yo confío que sea esto, un viaje alucinante que nos transportará a tiempos pasados y nos introducirá en el pensamiento hebreo de hace más de 2000 años. Creo que vamos a aprender, como os digo, yo el primero, muchas cosas en esta nueva aventura y confío que os entusiasme tanto como me está entusiasmando a mí. Dice la Escritura, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Desde el primer día que leí este versículo me encantó y me lo apropié. Porque, hermanos, no es lo que yo os cuente, yo os puedo contar milongas, os puedo contar cuentos chinos, bueno, en este caso cuentos hebreos. Pero lo interesante, lo bueno, lo bonito, lo maravilloso, es que vosotros podáis investigar. Que no sea solo lo que yo os cuente, sino lo que vosotros, por vosotros mismos, podáis averiguar. Esa es la verdadera aventura, ese es el verdadero viaje. El viaje no es llegar al destino y ya está, sino es poder disfrutar de la aventura mientras que estás inserto en ese viaje. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo en cierta ocasión, es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia, ese libro peculiar. Napoleón Bonaparte dijo, y creo que muy sabiamente, y es algo que nosotros creemos, no porque lo dijera Napoleón, sino porque es una vivencia. Dice, la Biblia no es solo un libro, es una criatura viviente capaz de conquistar todo aquello que se le opone. ¿Cuántas veces no hemos dicho, he leído este texto 10.000 veces y a la 10.001 me ha hablado a mí, personalmente, como una criatura viva, ¿verdad? No es algo muerto, no es letra muerta, sino hay un espíritu especial en la Escritura que nos cautiva a cada uno de los que aquí estamos. Moshe Cordovero, llamado el Ramaj, un cabalista del siglo XVI, este fue uno de los que ya empezó a decir también, dice, los secretos de la Torá son revelados en las secuencias de las letras equidistantes. Es decir, no es algo del siglo XX, es algo desde el siglo XVI. Había mucha gente convencida de que la Escritura tenía un mensaje, no solamente el mensaje que podemos leer, sino tenía además un mensaje oculto que había que descifrar. Ahora, ¿qué significa Torá? Seguramente que muchas veces hemos oído este concepto, es un concepto que nos suena eminentemente judío, ¿verdad? ¿Qué es la Torá? ¿Qué pensáis que es la Torá? ¿Ah? La ley. ¿Pero es la ley? ¿O es la forma que tenemos nosotros de traducir la palabra Torá y realmente no significa ley? Pues no, no significa ley, hermanos. Torá realmente este texto lo he cogido de internet. Dice, es el texto que contiene la ley y el patrimonio que identifica al pueblo israelita. Constituye la base y el fundamento del judaísmo. Pero realmente la palabra Torá significa, y así es como la tienen los judíos, significa enseñanza, significa instrucción. Cuando nosotros pensamos a nuestra manera occidental y pensamos en la palabra ley, hablo en general, no hablo ya de la ley de la Biblia, sino ley, ¿qué nos viene a la mente? Normas, prohibiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de ley es el no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y si haces, que sepas que hay sitios muy majos que se llaman cárceles y donde van a dar tus huesos y los míos. Pero realmente el sentido de la Torá, el sentido de la mal llamada ley, es instrucción, enseñanza, y la instrucción, la enseñanza, no es algo muerto tampoco, es algo vivo, es algo que se va reciclando. De hecho, esta palabra Torá viene de una palabra anterior que es yará, y yará significa fluir como el agua. ¿Recordáis aquel anuncio de de Bruce Lee? Fluye como el agua, brother. Fluye como el agua. Pues esa es realmente la ley, la mal llamada ley. Es un fluir continuo. Es apuntar y disparar. Pero es algo que está en movimiento. No es algo que está estático, inmóvil, sino es algo que permanentemente se va renovando, aunque la letra escrita está. No es algo que simplemente se pueda hablar de letra, sino de espíritu. Según los rabinos judíos, esto lo podemos creer o no, Dios le dictó a Moisés letra por letra el Pentateuco. La palabra Torá está codificada de una manera especial en el Pentateuco. Esto que vamos a ver ahora es algo que ese hombre que os he enseñado antes, el tal rabino Michael Weissmandel, algo antes o durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque él falleció en el año 50 y algo, en la Segunda Guerra Mundial, haciéndolo de manera manual, fue contando letras, dijo, a ver, si yo cuento X letras de aquí a aquí, ¿hay algo? Pues sí, pues no. Pues empezando por la primera letra del Pentateuco, de la Torá, y yéndonos a la última letra, o sea, empezando por la primera palabra y yéndonos a la última letra de Génesis 1, lo que es la palabra Bereshit, que se traduce en el principio, nosotros traducimos en el principio, pero que hay más traducciones que seguramente ignoramos la mayoría, pero lo veremos también. Empezando por esa letra de Bereshit, la última letra que es una T, y que veremos en un futuro que originalmente esa letra en el paleohebreo, ¿sabéis qué era? Una cruz. Y hay una palabra en hebreo que no se traduce a ningún idioma, que es et, que es el alfa y la omega. Curioso, ¿verdad? Pues en ese texto de Génesis 1, si contamos 50 letras desde la primera, es decir, terminamos la primera, que sería la traducción nuestra en el principio, vamos contando, creó Dios los cielos, la tierra, bla, 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 seguimos, y encontramos, después de a la quincuagésima letra, es una O. Si contamos otras 50 letras, es una R. Y si contamos otra 50 letras, es una H, una G, Torá. Pensemos que originalmente, y esto es algo que veremos, el hebreo era consonántico y las vocales se utilizaron muy posteriormente y los puntos vocálicos se utilizaron muy posteriormente. Curioso, 50, nos llama la atención ese número 50. Y podríamos decir, bueno, pues vale, muy bonito, lo tenemos en Génesis, puede ser casualidad, pero ¿qué pasa cuando pasamos al segundo libro? Al libro del Éxodo, al libro de Shemot, al libro que los judíos llaman Nombres, porque Shemot en hebreo son nombres, es el plural de Shem. Estas cosas vamos a ir, os voy a ir introduciendo un poco, me encanta, cada vez que me introduzco un poco en el hebreo, cada vez me encanta más, y os voy a ir también hablando un poco de estas cosas. Cuando vamos a Éxodo, resulta que es igual, pero ya no es en la primera palabra, es en la segunda. Segundo libro de la Biblia, segunda palabra. Y cuando damos saltos igual de 50 en 50, nos encontramos con lo mismo. Ah, ya no es solamente en el libro de Génesis que está la palabra Torá saltando de 50 en 50 desde el final de la primera palabra. Es que también está en el libro segundo de Moisés, en el libro de Éxodo. ¿Será casualidad? Saltamos al cuarto libro, luego veréis por qué. ¿Por qué no saltamos Levítico? El libro de Números. Hemos visto los dos primeros libros, Génesis y Éxodo, que está la palabra Torá. Pensemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Encontramos esta palabra Torá también, pero ya no la encontramos como Torá, sino como Arot. Es decir, si le damos la vuelta a la palabra, es como si yo digo José o digo Esoj. Es lo mismo, pero dado la vuelta. La palabra. Ya no encontramos la palabra Torá escrita de derecha a izquierda, sino que la encontramos escrita de izquierda a derecha. Y caramba, la encontramos en la tercera palabra, al final de la tercera palabra. Qué curioso, ¿verdad? De 50 en 50 letras. Tres libros, tres coincidencias. Nos vamos al último de los cinco libros, el libro de Deuteronomio. Aquí cambia un poco. No son 50, son 49. También está invertida. Ahora después vamos a ver el porqué del 49 y el porqué del 50. Y no empieza ya en el primer versículo, sino empieza en el versículo 5, donde dice, traducido al castellano, dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Ahí arriba, donde veis que está subrayado, a ver si lo veo yo, ahí. ¿Veis eso que está subrayado? Pues esa es la palabra Torá junta. Pero ¿dónde empieza? Empieza realmente aquí. Y de nuevo está invertida como Jarot. Dicen los rabinos judíos que realmente el libro de Deuteronomio no empieza en el versículo 1, sino empieza en el versículo 5. Curioso, ¿verdad? Empieza a contar los 49 saltos de letra en letra hasta que forma la palabra Jarot, Torá al revés, a partir del momento en que los propios rabinos dicen que realmente empieza el libro de Deuteronomio. Curioso. ¿Y qué pasa, hermanos? Porque me salta un libro, ¿verdad? ¿Qué libro me he saltado? Levítico. ¿Qué es justamente cuál? De los cinco libros de Moisés, ¿cuál es? ¿El que está dónde? El tercero. Son cinco, el que está en medio. ¿Qué pasa con el libro de Levítico? Ah, es que el libro de Levítico cambia. En el libro de Levítico lo que encontramos es la propia palabra de Jehová o Yahvé o Yahvé cada siete letras. Y haciendo una historia con todo esto, ¿de qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta de que los dos primeros libros, Génesis y Éxodo, apuntan con la palabra correcta, de derecha a izquierda, al libro que está en medio. Es decir, la ley, la instrucción, la enseñanza, nos está apuntando ¿hacia quién? Hacia el propio Dios que encontramos codificado en el libro de Levítico. ¿Y qué encontramos en Números y en Deuteronomio? Que la palabra está invertida. ¿Por qué está invertida y se lee al revés? Porque está señalando no hacia adelante, como pasa en Éxodo y en Génesis, sino hacia el libro que está por detrás, hacia Levítico. Por eso está dada la vuelta. Y por eso la leemos de la otra manera. de izquierda a derecha. ¿Pero por qué 50? Porque 50 es el número de la trascendencia. ¿Cuántos días nos dice la Escritura que usó Dios para crear el mundo? 6 días y uno descansó. Al séptimo día, ¿verdad? Dios descansó. Cada letra, para nosotros decimos una A, una B, pues vale. Pero para el pensamiento hebreo, cada letra no era solamente una letra. Ellos, es curioso porque están convencidos de que el idioma que se habla en el cielo, que se habla en el cielo, es el hebreo, porque dicen que Dios habló en hebreo cuando estuvo creando y después habló en hebreo. Incluso hay una idea por ahí que dicen que el idioma original hasta Babel era el hebreo y luego fue la dispersión de las lenguas. Bueno, eso pueden ser meras ideas del pueblo judío. Pero para el pueblo hebreo, cada letra no solamente es una letra, representa una energía, representa algo especial, representa un símbolo que algunos de ellos iremos viendo, como en esta mañana hemos visto ligeramente. Es un concepto. ¿Por qué 50? Porque si 7 es el número como del culmen, el ciclo completo sería la combinación de 7 por 7, 7 por sí mismo, 49. Por eso Deuteronomio tiene 49, porque es como si dijéramos, con este cierro ya el ciclo de la perfección, el ciclo de los saltos de las 49 letras para encontrar el código oculto de la palabra instrucción, enseñanza, ley, Torá. Sin embargo, cuando hay un cambio trascendente, un cambio emocional, un cambio donde pasamos de las ideas más o menos abstractas hacia una elevación mayor en nuestra propia búsqueda de Dios, lo que podríamos hablar incluso de un misticismo, aquellos místicos como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, es como, dice ahí, como un salto al siguiente nivel, el 50, el número de la trascendencia. Trasciende a las emociones, es un mundo de comprensión, es un mundo de sabiduría, ese número 50. Para el pueblo judío tiene también otro significado. Sabéis que, y esto es algo que yo he descubierto este año, siempre descubres cosas nuevas. Yo siempre he pensado que la Semana Santa y la Pascua realmente se fijaba en la Pascua judía para celebrarse un poco a la misma época. Nunca me he preguntado mucho por qué ni por qué no. Pero este año, mientras que preparaba este estudio, digo, caramba, pues no, porque la Semana Santa se celebró en marzo y Pentecostés, por lógica, 50 días después, fue ya en mayo. Pero es que para el pueblo judío, la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, de los 50 días, ha sido este fin de semana. Con lo cual, seguiré investigando, porque a mí cuando algo no me cuadra, pues me pregunto por qué. Mi mujer dice que siempre estoy preguntando por qué, soy como los niños chicos. Pero es que cuando algo no me cuadra, me pregunto por qué y necesito una explicación. Ya la buscaré y cuando la encuentre ya os la daré. 50 días, dice el pueblo judío, que fue el momento en que el Señor en el Sinaí les dio la ley. La ley escrita, los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Esas mismas tablas que Moisés al descender y ver el becerro de oro rompió y tuvo que estar otros 40 días arriba en el monte con Dios, alisar él unas tablas y escribir él aquellos mismos mandamientos que Dios le dictó para que la pusieran esas nuevas tablas. Hay quien dice que el pueblo que había salido de Egipto a esos 50 días no estaba todavía realmente preparado para recibir la ley. Y por eso hicieron el becerro de oro. Y que no fue hasta el día de la expiación, lo que los hebreos llaman, o los judíos llaman el Yom Kippur, 40 días después, cuando ya estaban realmente preparados para recibir la ley de Dios. 50 días. Pensamiento concreto y pensamiento abstracto. De esto seguiremos viendo. Cuando veis ese lápiz, ¿qué es lo primero que se os ocurre? ¿Qué es lo primero que viene a vuestra mente? Para pintar, ¿qué más? ¿Ah? Bueno, ya vais teniendo un poco de pensamiento concreto, ¿eh? Normalmente, cuando vemos eso así, a simple vista decimos, ah, pues sí, es un lápiz, es amarillo y negro, es un Staedtler, es descripciones, es el pensamiento grecorromano. Concreciones, ¿para qué sirve, para qué lo uso? Es el pensamiento oriental, el pensamiento hebreo. Ponemos un ejemplo. Alabar. Cuando decimos alabar a Dios, decimos, ah, pues alabar a Dios puede ser que levantemos las manos, puede ser que nos pongamos así, que nos pongamos de rodillas, pero alabar realmente es un concepto también muy abstracto. Alabar puede ser un cántico, puede ser mediante una oración. Dice este texto de segundo libro de Crónicas, dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué significa alabar? Incluso si vamos al hebreo moderno, el de allá arriba, ya se me ha perdido. Ay, pues eso tampoco nos dice nada, ¿verdad? Unos dibujitos y... Pero cuando vamos al hebreo antiguo, ¿qué encontramos? Encontramos ahí a un señor, aparentemente es un señor, ¿verdad?, con las manos en alto. ¡Ah, caramba! Ahí ya empezamos a entender un poco. Y después, pues, los dos bastoncitos. Cuando vamos al hebreo medio, vemos ahí que ya han pasado unos cuantos años, ya como que lo del señor ese con los brazos en alto ya se nos ha ido un poco, ya ahí es como si fuera una E al revés. Con un palito. Pero si vamos a la raíz de la palabra Halel, en hebreo Hal, encontramos al Señor este de los brazos levantados y a un palito, a un bastón. ¿Qué nos indica? Cuando nosotros vemos algo espectacular, decimos, ¡qué bonito! ¿Verdad? Yo nunca he estado en Egipto, pero me imagino que si fuera en alguna ocasión y me pusiera a los pies de la Esfinge o a los pies de las pirámides de Gizá o alguno de los templos, diría, ¡qué bonito! ¡Qué tremendo esta gente! Esa palabra Hal, para un hebreo, significaba también la estrella del norte. Significaba aquello que te guía en la oscuridad. ¿Nos suena? ¿Quién nos guía a nosotros en la oscuridad? Nuestro Dios. Es nuestro guía. Luego empezamos a entender un poco el porqué del Señor ese con los brazos levantados y la autoridad. Alabamos, como dice allá abajo, alabamos al Señor para que nos guíe en nuestro viaje a lo largo de nuestras vidas. Porque, hermanos, nuestras vidas no es otra cosa sino un viaje. Un viaje desde que nacemos hasta que nos unimos con el Eterno. Y en ese viaje tenemos la capacidad diaria de asombrarnos, de levantar nuestras manos y decir, ¡ahí va! ¿Cómo me asombra Dios? Y cuando estoy haciendo eso, ¿cómo me asombra la autoridad de Dios? ¿Cómo me asombra cómo Dios me está guiando cada día? Y cuando nos asombramos de esa manera, entonces estamos entendiendo perfectamente ese vocablo antiguo del hombre con los brazos levantados y el bastón de mando. ¿Qué hace también el bastón? El pastor, ¿verdad? Lo utiliza también para guiar a las ovejas, para guiar al rebaño. Luego es una guía, un viaje. El Señor nos guía. Y como diría la Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. ¿No es apasionante, hermanos, el viaje? Esto ha sido simplemente unas pinceladas de las cosas de las cuales yo, insisto, el primero, nos vamos a asombrar. Cuando comencemos, ya la hemos comenzado, cuando prosigamos en esta aventura y escudriñemos más en la Biblia, ese libro peculiar. Vamos a orar.